Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
27 de marzo, Día del Teatro, algo que nos encanta, algo que tenemos que seguir transmitiendo y, por supuesto, contagiando este teatro para poderlo disfrutar, evidentemente, desde la butaca, y quien tenga ese talento y esa inspiración, pues para que lo pueda hacer desde diferentes puntos de vista que se pueda hacer, desde actor, actriz, quienes dirigen, quienes están detrás del escenario, quienes están ayudando. Tenemos que conseguir remar para que este teatro que tanta vida nos da, pues voy a repetir la palabra, para que siga vivo. Y vamos a hablar de el Teatro Gayarre, de uno de los pulmones de nuestra comunidad, de, sin lugar a dudas, el sitio de teatro por autonomasia de la capital navarra, de Pamplona. Y vamos a hacerlo con una obra que se representa mañana y pasado, a las 8 de la tarde, repito, en el Teatro Gayarre, que se llama El Efecto. Y vamos a hablar con una de las que van a estar allí representando, Alicia Borrachero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y feliz Día del Teatro.
Eso te iba a decir lo primero, feliz Día del Teatro, que hay que seguir celebrándolo y contagiándolo, ¿eh?
Totalmente, es necesario, es parte de la condición humana. Yo creo que hemos tenido más que pruebas últimamente, desde la pandemia en especial, que demuestran que, bueno, el teatro es inherente a nuestra condición y va mucho más allá del entretenimiento, que es estupendo, pero que tiene que ver con la comunidad, con estar juntos, compartiendo una experiencia viva y que, bueno, en muchos casos, pues es un espejo, ¿no? Como decía Shakespeare, es un espejo que se pone ante nosotros, sí.
Una obra con Juan Carlos Fischer, que va a estar ahí dirigiendo, con Alicia Borrachero, con Fran Perea, con Elena Rivera. Ahora te preguntaré un poco para celebrar un poco este Día del Teatro, incluso ya que es en el Teatro Gayarre, por alguna experiencia que hayas tenido en nuestro teatro. Pero lo primero te pregunto por esta obra, por este El Efecto. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar tanto mañana como pasado a partir de las 8 de la tarde?
Pues mira, El Efecto es una obra que ha escrito una autora británica que se llama Lucy Prevel. Ella es una de las productoras ejecutivas y guionistas de la serie Succession. Uh-huh. Para los que la hayan visto, es un código muy moderno, muy dinámico, es algo muy inteligente, agudo, es sarcástico. Y el tema del que trata es, la historia es un ensayo clínico de un antidepresivo en dos adolescentes, bueno, adolescentes, chicos jóvenes, uh-huh, que son Elena Rivera y Fran Escamilla. Entonces, lo que va ocurriendo a lo largo de la obra, se enamoran, básicamente, no digo mucho con esto, uh-huh, y todo el asunto es que los médicos que llevamos el ensayo, que somos Fran Perea y yo, tenemos visiones diferentes respecto al efecto, y se pone sobre la mesa el tema de si todo lo que nos pasa es pura química, o si hay algo más allá. ¿Se puede inventar la Viagra para el alma o
qué
no?
Bueno.
Sí, realmente... Es una experiencia sensorial también, porque el director Juan Carlos Fischer, creo, desde luego con mucho, mucho acierto, ha hecho una puesta en escena absolutamente, no me gusta decir la palabra desnuda, porque no es desnudo, está lo esencial. Hay una experiencia sonora y visual bastante potente, y el público va a hacer un viaje también. Desde incluso antes que se levante el telón, ya empieza todo ese viaje de lo que puede sentir uno, tal vez, en un ensayo clínico.
Uh-huh. Oye, para terminar de convencer, si hay alguien que esté dudando, entiendo que con esta experiencia que nos está relatando, la gente sale, sí, del teatro, por supuesto, encantada y dándole vueltas a la cabeza a varios temas que dejáis para reflexionar.
Sí, sí, absolutamente. Mira, nosotros estrenamos en Avilés, esta es nuestra segunda plaza, digamos, Y fue bastante, claro, era la primera vez con público, ¿no? Bastante satisfactorio ver que, lejos de parecer un tema tal vez que solo le interesa a algún tipo de gente, no, es como tan universal que, claro, lo que plantea además la escritora no da ninguna solución. Son todo preguntas. ¿Y tú qué crees? ¿Y tú piensas qué tal? ¿O es...? ¿Sabes? Entonces deja muchas preguntas abiertas sobre la naturaleza del amor y también sobre el cerebro humano. Se habla mucho del cerebro humano. Si eso es lo que somos, si somos algo más. Si todo es química, ese eterno dilema entre lo físico y lo espiritual también, ¿no?
Oye, pues ahí tenemos
pero
una...
Dime. Perdona. Pero de una manera muy, muy terrenal, ¿eh? Si quiero insistir, que es como muy terrenal, muy cercano, muy cotidiano la manera en que se relacionan y con mucho humor negro.
Qué bueno. Pues esta obra de El Efecto, mañana y pasado a las 8 en el Teatro Gallarre. Y permíteme, Alicia, que casi aproveche para celebrar este Día del Teatro. Antes de nada, un teatro que en tu caso eres capaz de disfrutarlo, entiendo, como espectadora y evidentemente también como actriz.
Sí, bueno, claro, por supuesto. Mira, yo me enamoré de la interpretación viendo teatro de niña.
Oh, qué bonito.
Ese fue, digamos, como mi momento llamada, ¿no? Siempre. Yo tenía una abuela que era muy aficionada al teatro y a través de ella pues fui a ver teatro que ahora no me interesaría nada, pero que a esa niña a mí me conectó con algo que creo que tengo yo dentro, ¿no? Y con los años, después de ya muchos años dedicándome a esto, cada vez más con el tiempo, digamos que mi necesidad y mi enamoramiento del teatro son cada vez peores y mayores. Para mí tiene mucho sentido hacer teatro. No solamente es que a mí me guste o yo lo disfrute, sino que verdaderamente creo que es sanador, que puede ser sanador y que nos hace bien hacer teatro y ver teatro.
Sí, mira, los que no tenemos capacidad ni dones ni cualidades para hacer teatro, reconozco que nos podemos sentar, disfrutar, reír, evadirnos, sufrir con algo que sabes que es una obra de teatro, pero que ese sufrimiento también te vas a casa, oye, mira, cómo me lo he pasado de bien. Así que, como representante en este caso de quienes hacéis teatro, te traslado un gracias gigante por todo lo que nos hacéis sentir y hacer vivir.
Oh. Gracias a ti, gracias a vosotros y a COPE por darle un espacio a la cultura y al teatro en un día tan especial. Muchas gracias.
Oye, Alicia, para terminar, estáis en el Teatro Gallarre, mañana y pasado. Es un poco el corazón del teatro en nuestra comunidad y especialmente en Pamplona. No sé si lo has pisado antes y si has tenido alguna experiencia chula para poder contar y poder poner en valor este Teatro Gallarre, que para nosotros, evidentemente, es muy especial.
Bueno, el Teatro Gallarre es una joya. Yo te confieso que no sé si he actuado más de una vez. Yo creo que sí, pero desde luego hay una que no se me va a borrar nunca. Fue ya hace unos años, en el 18, creo, una obra que se llamaba Tierra del Fuego, que era dirigida por Claudio Tocachier. Era una obra, mira si ahora mismo estaría vigente, ¿no? Es una obra de una historia real de una mujer israelí que era azafata y jovencita siendo azafata sufrió un atentado palestino. Su compañera azafata también murió, ella sobrevivió, pero tuvieron que operar. Y bueno, tuvo un proceso muy largo y muy doloroso para psicológicamente atravesar ese hecho, que culminó en unas cartas que le escribió al terrorista que estaba encarcelado en Londres, llevaba ya 23 años encarcelado, en una visita. Y ahí empieza la obra, cuando ella pisa la celda. Y es una conversación entre la víctima y el perpetrador. Escrito de una manera realmente magistral, sin tomar partido y asumiendo los errores de todos, ¿no? Yo recuerdo aquel día como de esos días significativos en los que uno dice, sí, está bien hacer esto. Recuerdo que acabó la función, hubo un encuentro con el público ese día. Y normalmente los encuentros con el público se quedan unas personas, ¿no? Pero ese día, el hall... Es que recuerdo el hall del teatro con la escalera. Estaba lleno, no cabía un alfiler. Y fue verdaderamente, para mí la palabra es espeluznante, ver cómo la gente de Pamplona había conectado con la función y cómo había agradecido que se hablara de ello. Así que no se me va a olvidar nunca el Gallarre.
Oye, Alicia, gracias por compartir con nosotros esta experiencia con nuestro Teatro Gallarre. Te vemos mañana y pasado a partir de las 8 con esta nueva función. Alicia Borrachero, gracias y feliz Día del Teatro.
Gracias, gracias a vosotros siempre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Fibibox Mendillorri, en colaboración con el Club de Fútbol Femenino Mulier FCN, programa dos charlas gratuitas en torno al fútbol femenino. A las 6 de la tarde se hablará sobre patrocinio y la colaboración en el deporte femenino y a las 7:15 se analizará el desarrollo del fútbol femenino desde la perspectiva de las instituciones. Entrada libre hasta completar aforo. La Red de Mayores del Casco Viejo organiza para esta tarde entre las 6 y las 8 una sesión de bingo en el centro Convive Estafeta, en la calle Estafeta. La entrada es libre y no es necesario inscribirse previamente. Y Civivox Iturrama acoge con motivo del Día Mundial de Teatro la lectura dramatizada de Los Caciques, de Carlos Arniche. Será a las 7:30 de la tarde. La obra de teatro satírico que critica el caciquismo está interpretada por 11 grandes actrices y actores de la escena navarra. Es necesaria inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hemos hablado del Teatro Gallarrín y nos queremos hablar de olvidar del Teatro Gaztambide. Por ello, y para eso, queremos escuchar una reflexión de nuestro compañero de Cope Tudela, de Javier Pérez Nievas.
Hoy me pedíais una reflexión en este Día Mundial del Teatro, de lo que significa el Teatro Gaztambide en Tudela, en La Ribera, en Navarra. Quizá os voy a explicar qué significa para mí y así podáis entender lo que significa para los demás. Lo recuerdo con cariño ya desde niño, y es que vivía a escasos metros de él. El Teatro Gaztambide me acogía los domingos y fiestas de guardar, y me dejaba pegado a la butaca viendo infinidad de películas o infinidad de representaciones que allí se mostraban. Sus días grandes eran los días de las fiestas de Santana, donde venía todo tipo de artistas. Y el Teatro Gaztambide, gracias a Dios, fue creciendo. Lo remodelamos y lo hicimos brillar con luz propia. Durante estos años, desde su reapertura, he podido conocer a Rafael, a Cigala, a Paz Vega, a Carmen Machi, a Pedro Ruiz, a Wim Mertens y a tantos otros grandes artistas. No me olvido de los artistas, que son muchos y buenos, locales, riberos y navarros, que han pasado por sus tablas. Para mí también es el escenario de las Jotas cada noviembre, de tantos eventos presentados. La verdad que el Gaztambide es nuestra casa para la cultura, para evadirnos, para soñar y para formarnos, porque el teatro y todo lo que él alberga nos hace más ricos y mejores personas.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Y en este 27 de marzo, ya sabes que estamos en COPE Navarra haciendo este monográfico del Día del Teatro, que se celebra en este 27 de marzo precisamente. Saludamos a Asier Costa, presidente de la Red de Teatros de Navarra. Asier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Segundo, buenas tardes.
Oye, qué bonito esto de poder tener un día para celebrar, para recordar, para revisar y también para sentir. Yo creo que el orgullo que podemos tener de tener nuestras instalaciones y toda nuestra red de teatros y de bueno, actores, actrices, de gente vinculada al teatro, que evidentemente nos gustaría tener más, pero que creo que podemos sentir un gran orgullo.
Eso es, bueno, pues es la red de teatros, estamos encantadas de celebrar este día y de justificar un poco nuestra labor, nuestra acción y nuestro compromiso en Navarra.
Asier, ¿nos podrías hacer un poco cómo es la foto de cómo está la situación del teatro en Navarra, en nuestra comunidad?
Bueno, pues, como digo, gracias a la red de teatros, pues tenemos una gran oferta cultural en todos los municipios, que es uno de los propósitos de la red, no solo centralizar actividades en Pamplona, en Iruña, sino, bueno, pues también la de acercar al teatro a las entidades locales. Y bueno, en el año pasado pues tuvimos más de 120.000 personas de público asistiendo a los 35 espacios de la red.
Oye, son unas cifras importantes, ¿no?
Son unas cifras importantes. De hecho, si pensamos que la Red de Navarra está ofrece sus servicios a casi el 50% de la población dentro de esos 35 espacios asociados.
Sí, sí, está muy bien. ¿Cuál podríamos decir, Asier, que es la salud del teatro en Navarra?
Bueno, pues la salud del teatro en Navarra, como digo, es muy buena porque está justificada tanto por el público que asiste a las obras como por la gran cantidad de compañías que tenemos en Navarra y que ofrecen nuestros servicios.
Asier, has dado los datos de este último año, que creo que son muy buenos, así los hemos valorado. No sé si tenemos una evolución de si estamos creciendo o si incluso tenemos un objetivo de cara a este 2025.
Bueno, pues observamos desde la pandemia, pues cierto crecimiento en la red de teatro que se ha consolidado hasta, como digo, hasta la programación total. Llevamos ya 3 años en los que rondamos las 800 actuaciones anuales en la red de teatros.
Oye, son cifras importantes, eso.
Sí, son cifras importantes y luego, bueno, pues también resaltar la cantidad económica que supone todo esto, que son más de 2.100.000 euros.
Asier, entiendo que dentro de esta red de teatros y dentro de tanto las instalaciones como de las obras que se representan, es importante poner el foco en las obras de más masivas, más masificadas, que va mucha gente, pero también tenemos que poner en valor ese trabajo que se hace y ese servicio que se da, pues tal vez con obras más pequeñitas, en las que gracias a ellas tanto el público puede ver algo que igual no atrae de gente, como por supuesto podemos que gente de dirección, desde montaje, actrices, actores, pues puedan seguir creciendo y por supuesto desarrollando su pasión.
Eso es, y de hecho uno de los objetivos de la red con el programa Senda Berri es ese, ofrecer, bueno, pues nuevas disciplinas, nuevas formas de hacer teatro, acompañadas después pues de coloquios, de charlas con las actrices y con los actores, de manera de poder intercambiar realidades y conocer un poco más de cerca todo ese trabajo.
Oye, Asier, para terminar, márcanos un objetivo, un deseo para este 2025, que es verdad que estamos ya a punto de comenzar abril, pero ¿dónde os ponéis el listón en la red de teatros de Navarra?
Bueno, pues nos ponemos el listón, desde luego, en no bajar en la programación, en no bajar en el público asistente, y desde luego, pues eso, que la red de teatros siga gozando de la salud que tiene ahora mismo.
Oye, pues ojalá se pueda cumplir. Asier, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz Día del Teatro.
Igualmente, es que ricasco.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Nuevo capítulo de Historia de Pamplona. Recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Juan Echenique, autor de los libros Secretos de Pamplona, donde podemos aprender y mucho sobre nuestra ciudad, sobre la historia y también muchas curiosidades que nos encantan. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de Audi, Seat, Volkswagen. Cuéntanos un poco cómo es ese origen de Audi, que si no me equivoco, por lo que me pasas en el guión, son automóviles de turismo hispano-ingleses.
Efectivamente, Audi era un poco las iniciales de ese desarrollo que has hecho, automóviles de turismo hispano-ingleses. Y a mí me hace gracia que todavía, cuando hablas con gente un poquito mayor,
sí,
todavía hablan de la Audi, ¿verdad? Es algo, sí, que lo tienen ahí marcado y es normal, porque cuando se abrió esta empresa, hoy Volkswagen, era Audi y ellos así la siguen llamando, ¿no? Pasa como cuando cambian el nombre de una calle,
sí,
que te cuesta acostumbrarte al nuevo nombre y sigues empleando el viejo. Y a mí ya me ocurre con alguna calle de Pamplona que cuando la cito mis hijos me miran así un poco como si fuera de otra época, ¿verdad?
Sí, es como las discotecas, sí, parecido.
Pues bueno, Audi fue una empresa creada a mediados de la década de los años 60 en Pamplona, inicialmente para fabricar automóviles del grupo BMC, que si lo desarrollamos era British Motor Corporation. La empresa propietaria de Audi era Nueva Montaña Quijano, que tenía domicilio en Arazuri y que hasta el momento en el que se abrió Audi se dedicaba a producir motores para Fasa Renault. pero debió perder ese contrato. ¿Y qué hacemos con toda la infraestructura? Pues abrimos una planta de automoción en Pamplona. Qué bien, ¿eh? Aquella decisión.
Sí, y tanto.
Y fue cuando se abrió Auti, como digo, en los años 60.
Nos vamos hasta agosto, precisamente, de 1965.
Pues sí, es el año en el que se empieza a construir la fábrica sobre aquellos terrenos, en Landaven. La superficie inicial es de 466.000 metros cuadrados, que suena a mucho, aunque hoy día es bastante más porque ha ido creciendo. Y el primer presidente que tuvo aquella empresa Auti fue Eduardo Ruiz de Huidobro. Y fue poco más de un año después, concretamente el 30 de septiembre de 1966, cuando salió el primer coche de la cadena. Y fue poco más de un año después, el 30 de septiembre de 1966, cuando salía el primer coche de la cadena. El primer coche de la cadena Auti, que fue un Morris 1100 de color verde, y que fue regalado, por cierto, a las hermanitas de los pobres. Un bonito detalle que, como veremos, años después se repetirá.
Bonito detalle y también, oye, solo un año para sacar el primer coche, que me parece espectacular.
Sí.
Nos vamos, Juan, hasta 1967 con un anuncio.
Pues sí, es el año en el que se anuncia el segundo modelo. Tengamos en cuenta que la fábrica ha abierto en septiembre del 66 y en octubre del 67 ya se anuncia que la fábrica va a construir un segundo modelo, que es el llamado MG1100. Yo lo busqué en internet para ver cómo era, porque este coche se anunció y se vendió como el primer coche deportivo fabricado en España. Sí, sí. Y bueno, ahora lo ves y la verdad es que de deportivo no parece que tenga mucho, pero en aquel momento pues
sí, claro.
Pues sí, ¿no? Y para construir aquel coche había piezas...
Tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Para ser del 67 no está mal, ¿eh? Pues había piezas para fabricar ese coche que venían desde Gran Bretaña y otras las fabricaban empresas del grupo Nueva Montaña Quijano, que hablábamos que es el grupo propietario, pues tenía fábricas en Santander, en Barcelona, en Valladolid y en Madrid, además de la de Pamplona, y desde allí venían las piezas necesarias para fabricar este vehículo.
Y nos vamos hasta 1968. Recordamos que venimos del 65 cuando se inicia la construcción, en el 66 sale el primer coche, en el 67 se anuncia el nuevo modelo, y en el 68, ¿qué pasa?
Del 68 me apetecía dar un dato, que yo creo que es muy revelador de cómo era la cadena en aquel momento y la producción de los vehículos. El año 68 se cerró con 14.922 coches producidos entre el Morris inicial, Morris 1100, y el MG 1100 también, Morris, MG, los dos modelos que se fabricaban. Pues bien, entre los dos coches, la fábrica produjo 14.922 vehículos. Y para que lo comparemos con el dato de hoy en día, pues los dos últimos años se han cerrado con en torno a 275.000 coches al año producidos en Volkswagen. Lo que supone que a mí es una cifra que me impresiona mucho cuando la oigo o la leo, que de Volkswagen sale un coche cada 55 segundos de la cadena.
Menos de un minuto,
Una pasada.
Espectacular. Nos vamos hasta 1969.
En el 69... se inicia, todavía estamos hablando de Auti, y se inicia con el lanzamiento del nuevo Mini.
Toma ya.
Un coche, no sé, yo diría que junto con el 600 y quizá el Seat Panda son los coches, yo que recuerdo que como más míticos, hubo otros también, ¿no? 127, etcétera, pero el Mini fue un coche que estuvo llamado a marcar una época, aunque luego no fue para tanto, porque se decía que era un coche bastante caro para la economía familiar de la época, ¿no? Y en el 69 pasó otra cosa importante, y es que hay un cambio de propiedad y una empresa que se llama British Leyland compra el 51% de Auti a Nueva Montaña Quijano, con lo cual se hace con la propiedad de la empresa. Y 4 años después, ya en 1973, compran el resto de capital y Auti pasa a ser propiedad de British Leyland en lugar de ser de Nueva Montaña Quijano, como ocurría hasta entonces.
Pero esto va a durar poco.
Sin embargo, efectivamente, esto va a durar poco porque este grupo británico que compra Auti entonces, British Leyland, sufrió una crisis financiera mundial que le obligó a desprenderse de algunas empresas, entre ellas Auti de aquí de Pamplona. Esto ocurrió en 1975 y afortunadamente en aquel momento el Instituto Nacional de Industria desde Madrid intervino para que aquella planta no cerrara y bueno, pues digamos que forzó un poquito la situación para que
afortunadamente.
Seat, sí, afortunadamente, fíjate la de familias que comen hoy de Volkswagen, ¿verdad? Bueno, pues el Instituto Nacional de Industria, como digo, intervino y es cuando la empresa pasó a manos de Seat, que por cierto desarrollado es Sociedad Española de Automóviles de Turismo, no sé si esto es algo sabido o no, pero por si acaso lo comento, que SEAT ya en cuanto se hizo cargo de la fábrica empezó a fabricar primero el 124, SEAT 124, otro coche bastante mítico, y unos años después, ya a principios de los 80, el SEAT Panda.
Otro mítico.
Otro mítico.
Nos vamos hasta el 20 de marzo de 1984.
Pues sí, todavía sigue siendo SEAT, porque hoy si digo que salió de la cadena de montaje el primer Polo, podemos pensar que ya es Volkswagen, y no, cuando empezaron a salir los Polos en el año 84, todavía la fábrica era propiedad de SEAT. Aquel primer Polo producido, como decimos, el 20 de marzo del 84, de nuevo fue donado, esta vez a la Casa de Misericordia, que como dato curioso lo amortizó muy bien porque lo utilizó durante 18 años y en 2002 lo devolvió a la empresa.
Qué bueno.
Entonces, ahora ya sí Volkswagen, para que lo expongan como así está en el Museo de la Fábrica.
Qué historia más bonita, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego algo que quizá a la gente que trabaja allí le diga muchas cosas, es que en 1991 es cuando se establece en la fábrica el tercer turno de trabajo, el nocturno, lógicamente,
sí. Y
es a partir de 1991 cuando ya se empieza a trabajar en Volkswagen las 24 horas del día. Y eso permitió, lógicamente, aumentar la producción, son tres turnos diarios en lugar de dos, y permitir llegar a construir el Polo 1 millón en junio de 1992.
De esto me acuerdo.
O sea que costó 8 años llegar a producir 1 millón de Polos.
Nos vamos hasta el 28 de diciembre de 1994.
Pues es aquí, ahora sí, cuando la empresa pasa a ser propiedad de Volkswagen. Pasamos a hablar de Volkswagen Navarra S.A. y fue Volkswagen quien lo compró a cambio de 1.200 millones de marcos alemanes, que al cambio son 100.000 millones de pesetas, una cantidad. Fueron 100.000 millones de pesetas, una cantidad nada despreciable.
Pues no. Y nos vamos hasta 1999 a una inauguración de algo que creo que muchos peques han vivido y algunos mayores también por nuestros peques, porque es algo que creo que ya es una de las partes inevitablemente importantes de Navarra.
Pues sí, repasamos varios hitos de la historia de Volkswagen, que bueno, no deja de ser una empresa que da, como decimos, que es un impulso económico e industrial tremendo para Navarra y que da de comer a muchísimas familias, ¿no? Bueno, pues en marzo de 1999, como bien decías, se inaugura el Parque Polo, con la presencia entonces de sus majestades los reyes de España, Juan Carlos y Sofía. Y siguiendo con los hitos, en 2004, 5 años después, la empresa es reconocida con la Medalla de Oro de Navarra que concede el gobierno foral. 2010, otro hito muy importante en la empresa, el Polo recibe el premio al mejor coche del año, y es un año después de este reconocimiento, 2011, con el Polo ya muy consolidado como modelo de coche, cuando se pone en marcha la segunda línea de montaje, que permite construir Polos, lógicamente, a mucha mayor velocidad. Y de hecho, en 2011 se batió el récord histórico de producción de vehículos. Se construyeron, se fabricaron nada menos que 353 unidades.
Número chulo, ¿eh?
Que no sé si 353, marca que no se ha superado desde entonces, desde 2011.
Y nos vamos a 2012, donde llega el Polo 6 millones.
Sí, fíjate, contábamos que había costado 8 años producir el primer millón de Polos, pues sin embargo, en 2012 se fabrica el Polo 6 millones, en 2015 el Polo 7 millones y en 2018 el Polo 8 millones. Cada 3 años 1 millón de Polos. Una barbaridad que responde a que cada vez la producción, el montaje es más eficaz, más rápido, a esa segunda línea de montaje, etcétera, ¿no? Y podríamos terminar ya en época muy reciente, diciembre de 2023, es cuando comienza la producción del T-Cross, y en julio de 2024,
este verano,
una noticia que nos puso un poco nostálgicos,
melancólicos,
¿no?
¿Verdad?
Sí, es cuando se puso fin a la producción del Polo después de 40 años de producción.
Pues 40 años de Polo, pasando por Volkswagen, por SEAT y por Audi. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias por enseñarnos historia y también por contarnos esas anécdotas que yo creo que siempre nos ayudan a que sea todo mucho más entretenido. Gracias y un fuerte abrazo.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Sección de Ciencia en COPE Navarra, un día más. Saludamos en esta ocasión a quien va a ser el protagonista, Fernando Bimbela, profesor de la Universidad Pública de Navarra, de la UPNA, y que está dentro de ese departamento de ciencia. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vamos a hablar sobre combustibles solares, más concretamente sobre el metano.
Sí, señor, sí. Así
cuéntanos.
Es. Pues mira, la idea es que estamos desarrollando en estos momentos unos proyectos de investigación en los que se pretende, sobre todo, con recursos renovables como pueda ser el CO2 y el agua, intentar aprovechar además la energía que nos brinda el sol para poder producir combustibles que sean más sostenibles, porque son de origen no fósil. Y entre ellos el metano, pues es una alternativa que puede ser muy interesante porque puede ser sustituto del gas natural.
Cuéntanos un poco qué es lo que estáis desarrollando desde la Universidad Pública de Navarra.
Pues mira, concretamente en este momento tenemos un proyecto que es conjunto con otros miembros del Campus UNITA. No sé si conocéis lo que es el Campus UNITA.
Cuéntanos un poco.
Se trata de una alianza de universidades de diferentes países. Somos 11 universidades europeas de Portugal, Francia, España, Italia y Rumanía. Y luego tenemos dos universidades o centros asociados de Suiza y de Ucrania. Y la idea es que, bueno, la Unión Europea tiene interés en que vayamos desarrollando un campus europeo. Y en este caso, esta alianza de universidades que se llama UNITA, pues en el proyecto que vamos a desarrollar para hacer metano solar, colaboramos con unos colegas de la Universidad de Turín, de la Universidad de Brasov en Rumanía y de una universidad suiza, la Alta Haute Ecole, bueno, no sé cómo se dice esta escuela, es la GESO en Suiza, ¿no? GESO Valais en Suiza.
Fernando, lo que está claro es que cada vez tenemos que apostar por una educación, una formación y también un trabajo multidisciplinar. Ya no vale con decir voy a trabajar con esto, sino hay que tener en cuenta todo lo que le rodea.
Pues efectivamente, porque mira, en este proyecto nosotros necesitamos de gente que sepa fundamentalmente de ciencias básicas, pero también aplicadas, ¿no? Necesitamos gente que sepa de química, gente que sepa de física, de ciencia de materiales, de ingeniería.
Claro.
Y para nosotros es fundamental, ¿no? El tener ese perfil multidisciplinar en la ciencia cada vez es más importante.
Termino con la formación y vuelvo a esos combustibles solares y al metano. Fernando, claro, en esta formación multidisciplinar, la Universidad Pública de Navarra, la UPNA, estáis haciendo un papel fundamental, entre otras cosas, implantando cosas como el grado en ciencias.
Sí, mira, da la casualidad además que yo soy el responsable académico en estos momentos del grado en ciencias y pues me llena de gran alegría, ¿no?, que tengamos esta titulación que es de reciente implantación. Uh-huh. Que es bastante novedosa porque normalmente las carreras clásicas que conocemos pues son ciencias, pero muy orientadas a una ciencia básica concreta, ya sea la química o la física. En el grado en ciencias lo bueno es que los estudiantes que deciden apostar por esta titulación pues reciben una formación básica en las diferentes disciplinas de las ciencias, como son matemáticas, física, química, biología, ¿no? Y luego les damos también complementos de otro tipo de formación más aplicada, pues como puedan ser algún tipo de formación más relacionada con las ingenierías, ¿no? Pero sobre todo las ciencias básicas. Y eso les permite tener una formación multidisciplinar, como comentaba, que les puede abrir muchas puertas en el futuro, ya sea si continúan luego en sus estudios de máster, incluso ojalá tengamos también vocaciones científicas y quiera luego la gente seguir con un doctorado y tener una carrera investigadora. Eso estaría muy bien, pero luego también tienen otras salidas, ¿no? Pueden ser tecnólogos, pueden incluso apostar por ir a secundaria, al profesorado de secundaria. O sea, es una titulación que te dota de mucha versatilidad.
Cuéntanos un poco más sobre los combustibles solares y sobre el metano. ¿Qué es lo que podemos conseguir o qué es lo que estamos investigando en concreto?
Pues mira, en nuestro caso la idea...
Ten en cuenta que soy muy de letras, ¿eh?
Bueno, yo soy de ciencias, pero yo creo que lo vamos a entender fácil. Nosotros tenemos ahora una problemática a la que le tenemos que dar una respuesta, como es la preocupación que existe con las emisiones de CO2, ¿no?, a la atmósfera. Y nuestra idea es que el CO2, que el pobre ha llevado una fama muy inmerecida, el CO2 es una molécula muy interesante desde el punto de vista industrial, tiene muchas aplicaciones, pero si además nosotros podemos combinarlo con hidrógeno limpio, hidrógeno que podemos obtener, por ejemplo, a partir de la electrólisis del agua, y combinado con energía de origen renovable, nosotros podemos utilizar ese CO2, hidrogenarlo y convertirlo en metano o incluso en combustibles líquidos. En otros proyectos nosotros, en el grupo de investigación al que pertenezco, también desarrollamos proyectos para obtener incluso otro tipo de combustibles de carácter líquido, ¿no? De naturaleza líquida.
Oye, qué interesante.
Pues bueno, es a lo que nos dedicamos, ¿no? En nuestro caso, pues la idea es desarrollar toda la tecnología, desde cómo emplazamos un dispositivo que permita concentrar la energía del sol.
Sí.
Aportar esa energía que necesitamos para
Pamplona
llevar...
Pamplona lo tenemos complicado, lo de tener muchos días de sol, pero
cuidado,
bueno.
Cuidado, que luego además en Navarra hay zonas como las Bardenas,
sí,
donde podemos aprovechar bastante el sol,
Pamplona
sin duda.
Pamplona es más complicado.
Pero bueno, hemos podido hacer experimentos, tenemos una pequeña plantita piloto, ¿no?, en el laboratorio, y la hemos sacado en días soleados en Pamplona y se pueden hacer combustibles solares. Puedo decir que...
Qué pasada.
Que hemos podido llegar a hacer algo de metano, sí. Sí, sí.
Oye, y de ahí, ¿cuál sería el siguiente paso?
Claro, este tipo de tecnologías no se pueden hacer a escala industrial de golpe, ¿no? Porque esto requiere de un estudio pormenorizado para encontrar la viabilidad técnica y económica.
Sí.
Entonces, en nuestro caso, lo primero que tenemos que demostrar es la viabilidad técnica, primero de todo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que desarrollar no solamente los dispositivos, el reactor y todos los equipos adicionales que necesitamos para poder dar lugar a esta tecnología, sino también el protagonista fundamental en este caso es un catalizador. El catalizador es una sustancia que nos permite, en un dispositivo compacto, producir la reacción química que necesitamos para poder producir este metano de manera muy rápida, porque si no, de lo contrario, tardaría mucho tiempo hasta que de manera espontánea el CO2 y el hidrógeno se combinaran para dar esta reacción que da metano, ¿no?, como producto.
Oye, Fernando, voy a volver otra vez a la formación.
Sí.
Seguramente la formación que recibimos nosotros era de un tipo y ahora no solo el cómo se estudia que también ha cambiado, sino el enfoque que se da ha cambiado mucho y además creo que para mejor. Es verdad que vivíamos una realidad y los estudios estaban adaptados a esa realidad. La realidad ha cambiado y una vez más las universidades dais ejemplo de que os adaptáis para preparar a la gente para lo que va a venir.
Sí, claro. Evidentemente, cada vez más se apuesta por una formación que tenga una componente de innovación y de dotar a los alumnos también de otra serie de competencias que les permitan luego pues desarrollar su carrera profesional en el ámbito que sea, ¿no? Y en este sentido, buscamos siempre no solamente nuevas tecnologías, que también es importante.
Claro.
De hecho, pues hay además titulaciones también específicas por si alguien quiere estudiar temas de Big Data y de análisis de ciencia de datos. También tenemos titulaciones de este estilo o de biotecnología, que también tengo compañeras, ¿no?, que imparten en una titulación como es el grado en biotecnología. Pero además de eso, también intentamos formarles en competencias transversales, ¿no? La UBNA en estos momentos tiene una apuesta para que los alumnos dentro de la titulación cursen una serie de créditos optativos que les permitan una formación multidisciplinar en esto que se llaman como habilidades blandas, ¿no? En inglés, soft skills, ¿vale? Y pues en ese caso, pues por ejemplo, les formamos en temas como hablar en público,
claro,
trabajo en equipo. Entonces, este tipo de formación complementaria cada vez es más importante porque luego eso les ayuda a desarrollar su actividad profesional futura.
Qué interesante. Fernando Bimbela, estaremos atentos a estos metanos y a estos combustibles para que los veremos seguramente.
No te quepa la menor duda. Muchísimas gracias.
Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, adiós.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Y ya sabes que como es jueves, a partir de las 3:25 tenemos programa del motor con el gran José Javier Iso. Y tenemos aquí a JJ. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Cuéntanos qué nos vas a contar a partir de las 3:25, además de esa previa de Osasuna, de un nuevo triunfo rojillo. Vamos a esperar que sea así. ¿De qué nos vas a hablar del mundo del motor?
Un poquito difícil lo que dices, pero bueno, nada es imposible en el mundo
del
fútbol.
Vamos a confiar.
En el mundo del motor hoy vamos a hablar de las motos, porque bueno, pues parece que el gobierno de Navarra, a través del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y de su servicio de tráfico, van a organizar a finales de abril, 26 y 27 los días, cuatro cursos de conducción segura de motociclistas. La imparte la Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas y son los cursos para 100 plazas dirigidas a personas que tengan motocicletas de más de 15 caballos. Bueno, yo creo que esto está bien porque hay que conducir con seguridad y sobre todo en el mundo de las dos ruedas, donde el año pasado hubo ni más ni menos que 289 muertos en las carreteras. Y esto es demasiado. Luego está otro problema que existe, que es lo de que las motos, al igual que los coches, van sumando años de antigüedad. Y
claro,
estamos ya en casi 17 años.
¿De media?
De media, o sea, casi nada.
Son muchos esos, ¿eh?
Demasiados. Y esto es lo que, bueno, pues hay que intentar entre todos ir reduciendo, ir comprando coches. Hay que hacer, me imagino que así como con los coches, con las motos, pues algunas campañas de ayudas,
esos, ¿no?
Planes renoves para que esto no sea así. Primero porque, bueno, yo creo que cada vez la gente se echa más de cara a la moto, pues porque da muchas ventajas. Te da las ventajas de la agilidad, del ahorro de combustible y, por supuesto, también del estacionamiento en la ciudad. Y esto, claro, tal como se está colapsando con coches y servicios públicos, pues lo mejor es la moto.
Sin lugar a dudas.
Bueno, y también hablaremos de otro aspecto, como es que ha llegado a Navarra, de la mano de Vian, los nuevos coches que se fabrican en Barcelona. En la antigua Nissan, ahora sí, se fabrican coches que de la mano de una marca china, Chery, pues hacen los Ebros y ya se pueden comprar en Navarra dos vehículos que son dos SUV, uno más pequeño que el otro, pero que están en precios entre 29.000 y 36.000 euros, quiero decir que para tal como está el mercado, son buenos precios y los vehículos son majos.
Uh-huh. Oye, estoy calculando lo que has dicho de las motos, claro, son motos ya de media casi de 2007-2008.
Sí, sí.
Oh, es que son años. Oye, pues te escuchamos atentamente a partir de las 3:30.
Muy bien.
Hasta luego, JJ.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos de este jueves 27 de marzo, un día en el que estamos celebrando el Día del Teatro. Tenemos que pensar en el Teatro Gaztambide, en el Teatro Gayarre y en un montón de espacios escénicos en donde podemos disfrutar de esta actividad. Por ejemplo, podemos poner el foco en una actriz. Ella es Alicia Borrachera. Le recordarás de muchas series, de algunas películas y de incluso algunas obras de teatro. Actúa mañana y pasado en el Teatro Gayarre. Y en una entrevista en COPE Navarra acaba de mostrar su cariño al público de nuestra comunidad y con un día que no olvida en uno de nuestros teatros.
El Teatro Gayarre es una joya. Yo recuerdo aquel día como de esos días significativos en los que uno dice, sí, está bien hacer esto. Recuerdo que acabó la función, hubo un encuentro con el público ese día. Y normalmente los encuentros con el público se quedan unas personas, ¿no? Pero ese día, el hall... Es que recuerdo el hall del teatro con la escalera. Uh-huh. Estaba lleno, no cabía un alfiler. Y fue verdaderamente, para mí la palabra es espeluznante, ver cómo la gente de Pamplona había conectado con la función y cómo había agradecido que se hablara de ello.
Un teatro que llena nuestras vidas, nos alegra y también en muchas ocasiones nos hace reflexionar. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y saludamos a esta hora a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, Alberto.
Hemos comenzado hablando de este Teatro Gayarre y nos traes unas pinceladas históricas.
Pues sí, te cuento que este Teatro Gayarre fue construido en 1932 en su emplazamiento actual, donde lo conocemos. Pero en origen, este teatro, que se remonta a 1841, está ubicado en la Plaza de lo que hoy se conoce Plaza del Castillo, que antes se conocía como Plaza de la Constitución. Era el teatro principal, así se llamaba, y estaba ubicado en el cierre de la Plaza del Castillo, donde ahora se inicia la calle Carlos III. Escuchamos a Juan Echenique, historiador.
Y en 1931 se procede a demoler el Teatro Gayarre y se traslada a la ubicación que ocupa actualmente en la calle Carlos III. Se demuele el teatro, pero en la propuesta que ganó el concurso para el traslado del Gayarre, que era del arquitecto Javier Yarnoz, este arquitecto propone trasladar la fachada piedra a piedra de la Plaza del Castillo a Carlos III.
21 años después se remodelaba la parte interior para modernizarlo y en 1968 se quema toda la caja escénica y el teatro se salva, pero hubo que reconstruir gran parte de lo que se conocía como el gallinero y el escenario, cosa que modificó su acústica.
Y es que el escenario tenía una resonancia extraordinaria, era un teatro donde se escuchaba realmente bien. Decían no uno ni dos artistas, era un comentario bastante generalizado, que el Teatro Gayarre era el que mejor resonancia tenía de España, junto con el Teatro Calderón de Valladolid. Y con esta remodelación que se llevó a cabo y que sirvió por el lado positivo para modernizar el teatro y para igualar socialmente a todo el mundo, pero sin embargo también sirvió para perder esa resonancia tan extraordinaria que tenemos.
La cúpula, una de las joyas, se repintó tal cual era y por el mismo artista.
Pues sí, la cúpula en su día la había pintado el pintor Horacio Ferrer, y cuando conoció lo que había ocurrido, contactaron con él y dijo, acudo a Pamplona y la vuelvo a pintar. Y el hombre, con 74 años que tenía ya, se subió a la cúpula y volvió a pintar Apolo junto a las musas.
Entre 2004 y 2005 se llevaron a cabo varias reformas, entre ellas se cambió las butacas y se adecuó el sistema de incendios. En 2018 mejoró la accesibilidad porque se estrenó el primer ascensor que conectaba todas las plantas del Teatro Gayarre, y la última remodelación fue en 2023, hace poquito, cuando se cambió el peine, que es donde se coloca la iluminación o las tramoyas para modernizarlo. Y si te he hablado del Teatro Gayarre, no podemos dejar de nombrar al Gaztambide de Tudela, que se remonta a 1936. Al iniciarse este año, Tudela contaba con un solo teatro, el Teatro Cervantes, así se llamaba. También había tenido otros dos en la ciudad a principios del siglo XX, que desaparecieron por diferentes motivos. El Novedades fue devastado por el fuego en 1927 y el Principal, que se derribó en 1931.
Muchas gracias, Andrea.
A ti.
Nosotros hablamos de deportes.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los cepillos eléctricos, recambios y dentífricos Oral-B. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Solera Active, nuevo centro de entrenamiento cognitivo dirigido a la prevención e intervención temprana de los fallos de memoria, valoraciones neurológicas, circuitos de entrenamiento y rehabilitación personalizada a tus gustos. Infórmate en el 848 46 32 33 o en soleraasistencial.es.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Y en los deportes, partidazo esta noche en Barcelona entre el Barça y Osasuna. Partido aplazado. Ya sabes que Osasuna tiene partido hoy, esta noche. Juega también el domingo con menos de 72 horas de descanso. Que la plantilla ha viajado esta mañana, salvo Enzo Boyomo, el camerunés, que emprendía el viaje desde Camerún después de ese partido de su selección y que después de un montón de kilómetros y de horas en avión y de coger tres vuelos, aterrizaba ayer por la noche en la ciudad condal. Un partido para el que Vicente Moreno no puede contar con Lucas Torro sancionado, tampoco lo puede hacer con Brian Zaragoza lesionado, y un encuentro en el que Osasuna tiene como objetivo tratar de romper la racha de una victoria de los últimos 15 partidos que han disputado. Vicente Moreno pide que sigamos tranquilos.
Evidentemente respetar todas las opiniones, pero saber dónde estamos, hacer un poco una visión de ubicación de dónde estamos en este momento de la temporada. Incluso podemos hacer comparativas con otros momentos, estar tranquilos y lo vamos a conseguir en las jornadas que vienen.
Esa es la esperanza de Vicente Moreno, poderlo conseguir después de una racha en la que ha habido, así lo reconoce, mucho empate.
Como dicen por allá, por mi tierra, bañar fa riure, ¿no? O ganar hace reír, ¿no? Y hombre, se vive mucho mejor en la victoria. Insisto que somos un equipo que no ha perdido mucho, pero sumar de uno no te da grandes alegrías y es un poco la problemática y un poco lo que se nos ha resistido.
También tenemos que poner el foco en lo deportivo para el conjunto rojillo en el Parlamento de Navarra, y es que en el pleno de esta mañana han votado y aprobado por unanimidad una modificación de la ley foral reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas que va a permitir la ampliación del aforo del estadio del Sadar. O lo que es lo mismo, el estadio va a poder tener 1,000 butacas más, haciendo los pasillos un poco más pequeños, y se estima que Osasuna puede aumentar sus ingresos en 400.000 euros cada temporada, además de aliviar así la lista de espera para hacerse con un carné de abonado del conjunto rojillo. Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE.